Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Saludamos a todos los oyentes una vez más aquí en nuestro programa Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Igualmente saludo a Carolina, que me acompaña hoy en cabina. Ella es una de nuestras periodistas del programa Horizontes.
Un saludo para ti, María Fernanda, para todos nuestros oyentes y por supuesto para Alexis, quien está en el control y hace posible que este programa llegue a todos ustedes todos los domingos.
Bueno, Caro, hoy tenemos un tema muy interesante para todos los oyentes, como todos los temas que realizamos aquí en Horizontes. Vamos a hablar de arte y cultura, pero esta vez vamos a hablar del teatro, vamos a hablar del cine, vamos a hablar de la televisión y vamos a hablar también de las tablas, por supuesto, que es uno de los principales mecanismos de teatro y de las artes escénicas que hay en el mundo. Para esto nos estará acompañando Kepa Amuchastegui. Él es maestro de la actuación en Colombia, también es actor y director. Pero Carolina, ¿de qué vamos a hablar específicamente en nuestra sección En el Tintero?
Claro que sí, Mafe, con él estaremos hablando entonces de la evolución de la formación y proyección actoral en Colombia, cuáles son todas esas aristas que se han venido formando en todo el proceso actoral y de cuáles son nuestros nuevos actores y cómo se veía antes también la actuación.
Bueno, pero este tema lo tendremos más adelante en El Tintero. Por ahora vamos entonces con las noticias de la Facultad de Artes, los eventos y las actividades que realizamos semanalmente para todos ustedes. Y comenzamos con Seminario Cátedra Abierta, Encuentro con el Arte y la Cultura. Tema de este semestre es el arte y acontecimiento.
Empezamos entonces hace una semana con esta cátedra que se va a realizar todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en el Harold Martina.
Y para este miércoles 8 de marzo vamos a hablar de Historia de la Música contada desde Colombia, a cargo de Juan Domingo Córdoba. Los informes los pueden encontrar en el Departamento de Artes Visuales llamando al teléfono 219-5893.
Y de artes visuales también tenemos una charla, es la charla Espacio de Combustión, a cargo de Juliana González Merchán.
Se realizará el jueves 9 de marzo a las 5 de la tarde en el bloque 24 de la Facultad de Artes, aula 116. La conferencia La Universidad Pública se Importa estará a cargo del politólogo Amaury Núñez, vocero nacional de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, cofundador de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACRES.
Esta conferencia está organizada a través de la Facultad de Artes, del Grupo La Facultad y la Universidad que Queremos, y se va a realizar el viernes 10 de marzo a las 4 de la tarde en el Auditorio Harold Martina. Les recordamos a todos que está ubicado en el bloque 25 en el segundo piso.
Y finalizamos con un viaje que a todos los oyentes les va a encantar, viajes académicos, esta vez es a ciudades imperiales de Europa Central. Se realizará del 22 de junio al 13 de julio.
En esta ocasión entonces visitaremos ciudades como Praga, Viena, Budapest, Cracovia, Dresde y Berlín. Y este proyecto está ligado, vamos de la mano con The Gallery Travel, una agencia que nos ha acompañado desde hace más de 5 años y ha posibilitado importantes viajes como a India, Turquía, Italia, Grecia.
Claro que sí, gran experiencia con estos viajes académicos realizados por la Facultad de Artes. Pueden comunicarse con la Unidad de Comunicación y Mercadeo al teléfono 219-8887 o al correo electrónico comunicacionesartes@uda.edu.co y allí encontrarán toda la información del viaje.
En el Tintero.
Y como lo anunciamos en el inicio de nuestro programa, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Kepa Amuchastegui y vamos a hablar entonces con él de la evolución de la formación y proyección actoral en Colombia. Maestro, buenos días.
Muy buenos días a todos los escuchas. Encantado de estar aquí.
Bueno, vamos a contextualizar un poco a los oyentes de quién es el maestro Kepa Muchastegui, una persona que ha participado como actor, que también es director y que también ha estado en las tablas precisamente dirigiendo y también como actor. Maestro, ¿por qué un arquitecto se enfoca en el teatro? O sea, ¿por qué llega precisamente una persona que estaba estudiando arquitectura a llamarle la atención el teatro?
A mí el teatro me había llamado la atención desde mucho antes, desde que estaba en el colegio, porque allá nos enseñaban, los profesores del Liceo Francés nos enseñaban mucho teatro, el teatro clásico francés, y a mí me gustaba aprenderme pedazos de esos textos y les pedía permiso a los profesores para recitarlos en clase, y entonces me paraba frente a la clase y decía los pedazos de texto que me había memorizado, y les gustaba mucho y me aplaudían y todo. Entonces el veneno me empezó a entrar desde el colegio. Después, ya cuando entré a la universidad, a la Universidad de los Andes a estudiar arquitectura, vi de pronto un día en las alamedas de árboles unos letreros que decían: se buscan actores para el grupo de teatro. No había grupo de teatro antes de ese, entonces yo fui a una audición y me pusieron a leer un monólogo, una obra de teatro en que el personaje principal era un viejo de mi edad de ahora, no de entonces, entonces tenía como 20 años, ahora ya tengo muchos más, y un viejo que empujaba una carreta llena de harapos y trapos y cajas de cartón, donde iba adentro una mujer que solamente se comunicaba con el viejo a través de unos papelitos que izaba en un postecito y decía: cállese la jeta, empuje más, lléveme más rápido, en fin, era, le daba todas las órdenes pero nunca le hablaba, y él sí hablaba y hablaba y hablaba todo el tiempo durante más o menos hora y cuarto, hora y veinte, de un monólogo intenso que hoy en día todavía no alcanzo a entender, no sé muy bien qué era lo que decía este señor. Pero bueno, de todas maneras esa obra se presentó en Bogotá, después nos invitaron a un festival de teatro en Alemania, en Erlangen, para un festival de teatro universitario. Entonces estuvimos allá y también tuvo gran éxito, le aplaudieron mucho, y después la presentamos también en Nueva York. Al regreso de Alemania pasamos por Nueva York y se presentó en un teatro en Off-Broadway, y también gustó mucho. Entonces a partir de ahí pues yo quedé como ya con el veneno de la actuación metido entre pecho y espalda, y muy pronto me tocó, gracias a mi enorme ignorancia en ese momento, empezar a dirigir el grupo de la Universidad de los Andes. Entonces hice varios montajes ahí. Esos fueron los inicios.
Posteriormente, entonces, viaja a París a estudiar.
Sí. Me gané un premio en un festival que hubo en Bogotá, en el primer festival y único de teatro de cámara. Y ahí teníamos unos jueces internacionales, estaban el maestro Jodorowsky, que venía de México, aunque él era chileno pero trabajaba en México, y el maestro Isaac Chocron, venezolano, que eran ya eminencias del teatro, y ellos juzgaron las obras que presentamos en ese festival y me otorgaron a mí el premio al mejor actor del festival, y el premio consistía en una beca para ir a París a estudiar teatro. Entonces fue cuando viajé a París. Ahí hay una anécdota bonita, si tenemos tiempo de contarla, que el primer día de estar yo en París, tenía una amiga colombiana que vivía en París, era estudiante de arte, ella pintaba, y tenía un apartamento muy bonito en una zona de París absolutamente espectacular, y tenía pues su apartamento, y arriba tiene una especie de mezanín donde ella tenía su taller de pintura. Allá llegamos en un momento dado con otro par de amigos, también colombianos, amigos de ella, como era octubre y empezaba a hacer un poquito de frío, entonces decidimos que íbamos a prender la chimenea. Yo no sabía prender chimeneas en aquel entonces delegué esa función a uno de los muchachos que prendió un poquito la chimenea, alcanzó a coger alguito, pero la leña estaba húmeda, entonces no prendió bien, y entonces él se le ocurrió subir al taller, echarle un poco de trementina a un sartén, bajar con el sartén con trementina y echárselo al fuego, y claro, aquello hizo boom, y yo estaba sentado cómodamente detrás de todo este acontecimiento en un sofá de cuero muy bonito esperando a que prendieran la chimenea, pero del susto él volteó la sartén hacia atrás y me botó a mí el chorro de trementina ardiendo. Entonces me quemé mucho, y los dos siguientes meses los pasé en el pabellón de quemados del hospital de Cochin de París.
No.
Te digo que fue una mala noticia, pero al mismo tiempo una buena por lo siguiente, porque yo llegué a París después de haber ya hecho bastantes obras de teatro en Colombia y haberme ganado el premio al mejor actor. Yo llegué absolutamente endiosado, yo era la última maravilla del mundo. Entonces a mí París, pues París lo iba a tomar de taquito, ¿cierto? Mm. Eso, yo ya sabía todo lo que tenía que saber, yo ya era el actorazo, ¿no? Y la quemada esa me sirvió para, en esa reclusión que tuve de 2 meses metido en un pabellón de quemados que es absolutamente hermético, yo no tenía a nadie conocido ya en París, la niña de esta amiga se había ido para Suiza, los amigos también se habían ido, entonces estaba solo, y lo único que tenía era un radio en aquella época de transistores, y me dediqué todo el tiempo que podía a escuchar radio y escuchar las noticias culturales y enterarme de qué pasaba. Y entonces el ego, no solamente desde el punto de vista físico, porque yo que me quedé quemado en una mano, en el pecho, en la cara, entonces estaba bastante horrible y convertido en monstruo, sino también el ego intelectual de saber que, de reconocer pues que no era absolutamente nadie comparado con lo que estaba pasando en ese momento en París. Entonces cuando salí del hospital salí muy chiquito, salí muy humilde, uh-huh. Y gracias a eso, gracias a esa quemada, fui que pude aprender algo. De lo contrario, creo que no habría aprendido absolutamente nada.
Bueno, grandes experiencias también a lo largo de su vida y su obra, precisamente como maestro de la actuación y de la dirección. Y trabajó también al lado de Peter Brook. ¿Qué significó para usted trabajar con uno de los mayores exponentes del teatro contemporáneo?
Sí, años más tarde, eso fue un poco más tarde. Yo fui a París, después regresé a Colombia, fundé el Teatro La Mama de Bogotá y... al final de los 2 primeros años de existencia del Teatro La Mama de Bogotá, que yo dirigí pues con otros directores y otro, pero yo era como el director general de todo el proyecto, el Consejo Británico me ofreció una beca para ir a Inglaterra y me preguntaron qué quería hacer yo allá, y yo les dije, pues mire, yo ya he hecho bastante teatro como actor, como director, como escritor, y estaría más interesado en participar, en colaborar con un grupo de teatro inglés, más que entrar a una escuela ya sea de actuación o de dirección. Y me dijeron, perfecto, y como cuál, qué grupo, que entonces yo dije, en mi descaro absoluto, dije la Royal Shakespeare Company, que es una de las 2 compañías más importantes de teatro en Inglaterra. Y efectivamente allá fui, me dijeron, claro, con mucho gusto, entonces fui con la beca a Inglaterra, primero a Londres y después ya muy pronto, al cabo de los 2 primeros meses, al pueblo de Shakespeare, que se llama Stratford-on-Avon, y allí empecé primero como observador, nada más como tomando notas de cómo actuaban y cómo dirigían y en qué consistían las obras, pero al cabo también de otro par de meses, ya como stage manager, que es lo que llama, es como el controlador del escenario, que tiene que controlar las entradas, las salidas, dónde están los objetos, dónde está todo, y así al final ya de mi periplo de 2 años en Inglaterra, trabajar al lado de este maravilloso director que es Peter Brook, uno de los grandes directores de Shakespeare, y colaborar con él en el montaje de Sueño de una noche de verano. Ahí también hay una anécdota bonita, si tenemos tiempo, no sé, no
claro
tengo idea.
Claro que sí, sí lo tenemos, sí.
Bueno, dentro del grupo de actores que participaron en el montaje de Sueño de una noche de verano había un actor joven que tenía muchos problemas de nervios y de tratar de entender un poco qué era en realidad lo que quería Peter Brook. Entonces Brook me pedía a mí que por favor fuera con él y hablara con él, nos sentáramos a tomar una cerveza en algún sitio y charláramos y tratara de relajarlo y de decirle, hombre, no, tranquilo, yo tampoco sé muy bien qué es lo que quiere Peter Brook, pero sigue, vete siguiendo el flujo y eso va a salir una cosa espléndida. Pero me tocó como en 3 oportunidades ir al bar, al pub con él y tomarme una cerveza y tratar de suavizarlo. Finalmente el resultado fue espléndido y lo que hizo ese actor fue muy bueno también dentro del montaje que hizo Peter Brook de Sueño de una noche de verano. Años más tarde, ya de regreso en Colombia, en Bogotá, pasando por una calle donde había esas enormes vallas anunciando películas, me pareció, y después dije, este es reconocer al actor, y era en la película Gandhi, y el actor era el señor Sir Ben Kingsley. Sí, pero entonces Ben Kingsley, que ya se convirtió años más tarde en el gran actor que es, ya lo era entonces, pero te digo, era muy joven y era muy nervioso, y hoy en día pues ya se ganó el Oscar por La Lista de Schindler y ha hecho unos personajes absolutamente maravillosos, pero tuve la oportunidad pues de colaborar con él y ayudarlo en un momento en que él todavía no estaba todo lo seguro que podía haber estado. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita.
Bueno, retomemos un poco el Teatro La Mama. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué, con ese proyecto que usted tenía?
A ver, el Teatro La Mama. Lo que pasa es que el reto que teníamos nosotros al fundar ese teatro es que necesitábamos recolectar por lo menos la plata para el arriendo y la electricidad y el café que regalábamos. Y en esa época, a ver, esto es 1968-69, me acuerdo que el precio de las boletas eran 15 pesos para normal, 7 pesos para obreros y 3 pesos para estudiantes. No estoy hablando de miles de pesos, estoy hablando de pesos. Uh-huh. Y con eso se alcanzaba a recolectar justo lo necesario para pagar ras con ras eso, el arriendo, la electricidad y el cafecito que regalábamos y una señora aseadora que barría. Nosotros procurábamos, barríamos también, pero no todo el tiempo. Uh-huh. Ahora, el reto era que el público que había en ese momento en Bogotá tenía que venir por lo menos 2 veces al mes para poder alcanzar la cifra que necesitábamos. Ninguno de nosotros ganaba ni un solo centavo. Yo daba clases de francés en la Alianza Francesa y de inglés en el Colombo Americano, y con eso subsistía yo y mi mujer de entonces, pero no ganábamos ni un centavo. Eso de que tenía que venir el público 2 veces al mes porque no había más gente, tenía que multiplicarse por 2 para poder pagar, hizo que la frecuencia de obras que hacíamos en La Mama era de 2 al mes, 2 obras distintas al mes. Entonces, durante los 19, casi 20 meses que estuve yo al frente de La Mama, nosotros estrenamos 42 espectáculos distintos, que fue en aquel momento un récord Guinness, ¿sí? Uh-huh. Nadie nunca en ningún país del mundo había estrenado tantas obras en tan poco tiempo. Pero claro, como trabajábamos, éramos 6 directores y un grupo como de 35, 40 actores, nos íbamos turnando los montajes, ¿sí? De tal manera que cada director tenía 6 semanas de montaje y arrancaba otra hora y arrancaba otra hora. El ritmo fue tal, el ritmo de trabajo, que al cabo de los 2 primeros años, como suele suceder, el grupo empezó como a desintegrarse y empezaron a surgir una serie de desavenencias. Y entonces el catalizador de todo eso era yo, pero en un momento dado surgió esta oferta del Consejo Británico para irme a Inglaterra, y en ese momento yo sí quería aprovechar esa oportunidad y abandoné, digamos, me fui para Inglaterra con mi mujer y a todo lo que les conté ya. Y al frente de La Mama quedó uno de los directores que había colaborado en la primera etapa, que se llamaba Eddie Armando, que en paz descanse porque Eddie ya murió, y siguió al pie de La Mama, al frente de La Mama, pero ya no con el ritmo ese que la llevábamos, sino ya haciendo un montaje cada año o cada 2 años o cada 3 años, y aquello se fue dilatando, digamos. Entonces se fue perdiendo la masa de público que logramos crear, porque la gente como que se habituó a ir a La Mama, era como ir a cine, que hoy que estarán dando en La Mama, ah, mira, esta no la he visto, entonces entraban, ¿me entiendes? Entonces había como un flujo de gente permanente. ¿Cómo?
Perdieron el ritmo.
Sí, se perdió el ritmo, y entonces se volvió otra cosa muy interesante también lo que hizo Eddie. Hizo unas obras muy, muy interesantes, lo que se llevó La Tempestad, Los Tiempos del Ruido, unas cosas así que eran unos montajes colectivos muy interesantes, pero era otro tipo de planteamiento totalmente distinto al que yo había propuesto en un comienzo. Y pues económicamente, si bien nosotros sí alcanzábamos a pagar los gastos, el grupo, cuando ya quedó en manos de Freddy, simplemente no alcanzaban a pagar los gastos y fueron echados del primer local. Después consiguieron otro con mucha dificultad y les tocó pasar momentos muy, muy, muy difíciles, ¿no?
Maestro, ¿en qué momento llega usted a la televisión? La Pezuña del Diablo, en 1983, ¿por qué?
A ver, yo estaba presentando en ese momento una obra en el Teatro Nacional con Fanny Mique, que en paz descanse también, y con Luis Eduardo Arango, paisa él también, y con Consuelo Luzardo. Éramos los 4 actores que estábamos presentando una obra que se llama ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, del escritor americano Edward Albee. A mí ya venían molestándome mucho de televisión, asistentes, directores me llamaban, Kepa, por favor, venga y actúe en esta telenovela, y Kepa, por favor, venga y actúe en este seriado, pero yo hasta ese año de 1983 yo era un teatrero purista, absolutamente, yo detestaba la televisión, eso era un medio prostituta, eso era un medio comercial, eso no servía para nada, yo era teatrero, yo era un artista, a mí no que no me vinieran a molestar con estas propuestas indecentes de meterme a televisión. Y cada vez que me llamaban para ese fin, yo les pegaba unas insultadas y unas vaciadas, ¿no? ¿Cómo se les ocurre llamarme a mí, para que actúe en una porquería de esas que es la televisión? Yo no tenía televisor en mi casa, estaba prohibido tanto por mí como por mi mujer. Mis hijos nunca vieron todas las series que vieron los niños de aquella época porque no teníamos televisor. Eso estaba, es un aparato maldito, un aparato prohibido. Volviendo a esa presentación de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? En el Teatro Nacional, una noche me dice Fanny, viejo, te están esperando arriba un par de señores. Entonces yo dije, otra vez de televisión, bueno, a ver, vamos a subir. Entonces subí y me encontré con dos señores que yo no tenía ni idea quiénes eran. Más tarde vine a saber que uno de ellos era el señor David Stivell, que era en aquel entonces el dios de la dirección de televisión, de telenovelas y todo esto, y por el otro lado el señor Julio Jiménez, que era también el dios escritor de libretos para televisión. Pero yo no tenía ni idea quiénes eran, entonces creo que hasta los traté bastante mal cuando me propusieron otra vez que tenían un personaje para mí, que por favor, que mirara bien, que lo pensara. Les decía yo, no, pero ¿cómo se les ocurre a mí? ¿Cómo me van a ofrecer eso? Eso no es serio. ¿Cómo así que me van a entregar hoy un libreto para que me lo aprenda y lo haga mañana? Eso no se hace, eso no es serio, eso no es actuación. Yo necesito mucho tiempo de ensayo, semanas de ensayo para poder interpretar de verdad un personaje. Entonces les pegué la vaciada a los dos, sin saber quiénes eran. Hasta que por fin hicieron tanto que les dije, bueno, a ver, ¿cuánto pagan por ese trabajo? ¿Cómo es eso? Entonces me dieron una cifra y mi respuesta inmediata fue, ¿dónde les firmo? Claro, porque es que la diferencia era abismal, ¿no? Entre lo que uno se ganaba como actor en aquella época, 80 mil pesos de la época por trabajar un mes entero en ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, una obra de 3 horas todas las noches, un trabajo muy pesado, muy exigente emocionalmente, todo lo que se quiera, y trabajar en una novela donde me pagaban el doble de esa cantidad por capítulo, y 20 capítulos al mes, entonces multipliquen, esa cifra era una bestialidad, pues sí, es decir, no hubo dudas, entonces ahí sí me prostituí y me metí a la televisión y ahí ya me quedé porque pensé, en aquel entonces, y se ha ido desvirtuando un poquito ese pensamiento, que estando dentro del medio terrible que seguía siendo para mí la televisión, podía mejorar las cosas, podía tratar de contar cuentos mejor contados y ser serio de todas maneras con mi profesión misma, de tanto de actor como de director. Entonces me quedé en televisión y no tengo por qué arrepentirme, porque de verdad he hecho cosas muy interesantes a lo largo de la vida y han sido cosas bonitas y con valor cultural, con valor histórico, con valor de todo tipo, y entonces me ha servido y ya dejé de pensar que fuera un medio tan corrupto y tan terrible la televisión, a pesar de que hemos vuelto a caer en la trampa espantosa del rating y de los temas escabrosos, llenos de narcotráfico, llenos de violencia sexual, llenos de cantidad de cosas que haríamos mejor en no mostrarlas tanto, pero que desafortunadamente son las cosas que traen rating y esas son las que prefieren los productores de la televisión de hoy en día.
Temas muy interesantes realmente, pero ese programa es muy corto y nos está acompañando el maestro Kepa Amuchastegui para hablarnos de Trifársica, que se presentará el 9, 10 y 11 de marzo en el Teatrico.
Correcto, ya llevo una semana de presentaciones aquí en Medellín y nos ha ido muy bien. También en mi temporada en Bogotá, que duró 7 semanas allá, también me fue muy bien con el público, gustó mucho mi espectáculo. Se trata de 3 monólogos, Tri, fársica, tres monólogos que sin ser totalmente farsescos son muy divertidos. Hay cosas cómicas, hay cosas emotivas y sobre todo lo que dice el eslogan, hay cosas inesperadas en estos tres monólogos. Uno de ellos se llama El Pianista. El pianista es un viejo pianista, un viejo concertista de piano que está bastante cansado de tener que volver a repetir, a tocar el Claro de Luna de Beethoven por la 479ª vez. ¡Qué pereza! ¿Sí? Y mientras va ejecutando el Claro de Luna en un piano, que no es piano, sino es una tabla, él va pensando y añorando momentos de su vida pasada cuando él era actor. Y, por ejemplo, le tocó la desfortuna de tener que actuar con Amparo Grisales y tiempos aquellos, ¿cierto? Cuando Amparito y estar desnudo en la misma cama con ella, ese tipo de... Entonces empieza a hacer una serie de divagaciones, de añoranzas de su pasado, de los papeles que hizo cuando era actor, por ejemplo, Hamlet y otras cosas, y va entre divertido y nostálgico, ¿cierto? El segundo monólogo se llama El Perro y Yo. El Perro y Yo es el relato de un personaje desadaptado que no ha logrado comunicarse con la gente a fondo y que intenta comunicarse con un perro que es el guardián de la pensión en la que vive, una pensión de mala muerte en un barrio muy perrata de la ciudad. Ese perro, lo primero que hace la primera vez que lo ve es tratar de morderlo, y él como que se escapa, pero trata en un momento dado como de ganarse la amistad del perro, ¿sí? Y entonces primero, en la primera etapa, trata de alimentarlo para ver si lo logra seducir, pero el perro sí, se come la comida, pero después va y lo ataca y quiere morderlo. Entonces finalmente decide matarlo, entonces lo envenena, pero el perro no muere, resucita, y a partir de ese momento la comunicación que tienen entre ellos dos cambia radicalmente, ¿no? No que se quieran, pero entonces por lo menos se respetan. Pero lo que dice al final el personaje es que todo lo que ha ganado es en realidad una pérdida, ¿no? Porque ya no hay... El intento de morderlo de pronto era un acto de amor, y el intento de alimentar, eso sí era un acto de amor. Entonces se hace esas preguntas, ¿no? Entonces es también divertido, es cómico, porque pero así al final adquiere un tono más, cómico, trágico, ¿sí? Es decir, va hacia ese lado. Y el tercero, sí, francamente, es un divertimento total. Es una llamada telefónica que le entra al actor que él contesta porque es un mensaje urgente y personal, entonces él le pide permiso al público para contestar el mensaje y va a tratar de comunicarse con alguien de esa compañía que se llama Paraíso y Compañía, pero no lo va a lograr, es decir, lo van a pasar de una secretaria a otra, de un computador a otro y de y no va a lograr comunicarse. Entonces entra en una especie de locura angustiosa, muy divertida, por supuesto, por no lograr comunicarse con absolutamente nadie, ¿no?
Yo creo que este maestro nos ha enseñado, sí, y se nos fue el programa volando, sí, y a él todo el agradecimiento por toda esa experiencia, todo ese recorrido, todo eso que tiene por contar hacia quienes están empezando también en la formación, quienes estamos de espectadores. Creo que es un gran maestro, y obviamente la recomendación y la invitación es a ver entonces Trifársica el 9, 10 y 11 de marzo en el Teatrico.
Muchas gracias, Caro, y muchas gracias, Mafi, por esta entrevista tan agradable y por darme la oportunidad de estar aquí en contacto con este público maravilloso de Medellín, a quien quiero muchísimo. Los invito muy cordialmente a que vengan a ver Trifársica, en donde a través de esos tres monólogos quiero, de verdad y sinceramente, regalarles lo mejor de mí mismo.
Algo que no podemos olvidar entonces los jóvenes, aprender de la experiencia. Gracias por su participación en Horizontes, hablar de arte y cultura a todos los oyentes.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y con este maravilloso entrevistado nos despedimos de Horizontes. Nos escuchamos nuevamente dentro de 8 días, pero les recordamos antes nuestras redes sociales para que nos sigan y estén atentos de todos los eventos y noticias que se generan desde la Facultad de Artes. Nos pueden seguir en Facebook como Artes UDA, en Twitter como @ArtesUDA, en YouTube como Artes UDA y en Instagram como Artes-UDA. Nos escuchamos dentro de 8 días. ¡Feliz domingo para todos!
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.